Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Tres y 25. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Soy Pablo Acebo. Bienvenidos y bienvenidas a la radio Deportes COPE Asturias. En este miércoles que es 18 de febrero y en el que tenemos cara a cara. Estamos empezando a cogerle el gusto y va cogiendo vuelo la sección porque estamos teniendo protagonistas de mucho nivel en las últimas semanas en el cara a cara. Que ya sabes que es una sección donde hablamos un poco a pecho descubierto con muy buenos protagonistas del fútbol o del deporte asturiano. Y se han pasado por el cara a cara Diego Baez, el presidente del Real Avilés, Haisem Hassan, el jugador del Oviedo, Miguel Ángel Ramírez, la semana pasada, el exentrenador del Sporting. Entrevistas que están dando mucho que hablar, entrevistas en las que pasan cosas, la verdad. Y hoy, el protagonista hoy, en el cara a cara de Deportes COPE Asturias, va a ser Javi Rozada. Javi Rozada, ya sabéis, y los que no lo sabéis os lo cuento, ex-entrenador del Oviedo, ex-entrenador del Avilés, que salió este verano del Avilés después de conseguir un ascenso histórico a Primera Federación, tenía una relación tormentosa con Diego Baeza, con el presi del Avilés, y aquello terminó pues como tenía que terminar, con una pelea en la Feria de Muestras de Gijón entre los dos antes de comenzar la temporada, terminó en destitución, y hace apenas unos días el Avilés le pagó el finiquito ya completo a Javi Rozada por todo este año. Rozada ahora está entrenando en Chipre, en la Primera División de Chipre, y es un tipo, yo lo confieso, mi círculo cercano lo saben y la redacción lo saben, es de mis protagonistas favoritos, porque es un tipo que siempre, siempre deja cosas. Y vamos a hablar con él, evidentemente, de su momento en Chipre, pero vamos a hablar con él del Oviedo, vamos a hablar con él del Avilés. Bueno, hay muchas cosas encima de la mesa con Javi Rozada. Yo creo que es un protagonista que siempre, siempre deja cosas. Así que muchas ganas de hablar con Javi Rozada, que hoy, insisto, va a ser el protagonista en Deportes COPE Asturias de El Cara a Cara. 15 horas y 27 minutos, pero antes de eso, y de más cosas que vienen en este miércoles, vamos con un mensaje que es importantísimo, como siempre, de Caja Rural de Asturias. Fer Justo, muy buenas.
Súper importante, Pablo. Es la entidad bancaria con más oficinas del Principado y Caja Rural de Asturias apuesta muy fuerte por Gijón. Con la última que ha abierto en Nuevo Roces, hay ya, atento, 16 oficinas en la ciudad. Buah. Entra en cajaruraldeasturias.com para saber dónde está la más cercana.
Gracias, Fer. Cosas de este miércoles. En el Oviedo el vestuario está tocado. Esto no es una cosa de este miércoles, esto es una cosa que viene dándose porque el Oviedo evidentemente viene tocado todo el año, pero hay que decir que la derrota contra el Athletic es un antes y un después. La sensación que hay en el ambiente y la sensación que hay también dentro es que es un descenso virtual. Es que al Oviedo ya se le pone en chino todo, está 9 de la permanencia. Es verdad que con un partido menos, pero la sensación es que todo está muy lejos. Y lo que viene ahora es Real Sociedad en Anoeta y el Atlético de Madrid. O sea que la sensación es la que es, que el Oviedo está con pie y medio en segunda división. Y hoy se le ha preguntado por eso a Eric Bailly, que ha sido el protagonista del día en el que son, que está siendo titular después de la baja de Costas, que está lesionado. Bailly es titular al lado de Carmo y hoy ha hablado de eso, no lo puede ocultar, evidentemente el vestuario está tocado.
Un poco decepcionado estos dos días, sobre todo después del partido, viendo lo que hemos hecho, sobre todo en la primera parte. Al final, pues, quedar con una derrota siempre duele. Y duele más con todo lo que hemos hecho para sacar 3 puntos adelante. Al final, pues, lo que hay, tengo que hacer es plantear esta semana y ver lo que podemos hacer contra la Real.
¿Qué año le puede quedar al Oviedo, eh? Estamos a 18 de febrero. A 18 de febrero. ¿Qué meses más largos pueden ser? ¿Qué meses más largos pueden ser si el Oviedo no logra reengancharse al tema de la permanencia? Luego hablamos de eso. Y del Sporting, que tiene ahora 2 partidos claves en casa en el Molinón antes de un calendario que es muy complicado. O sea, el Sporting ahora tiene que seguir enganchado ahí o incluso meterse en el playoff porque después llega la Andorra fuera y llegan 4 equipos consecutivos que van a estar entre los 6 primeros. Vamos a hablar del Valladolid, que llega horrible, una de sus mayores crisis históricas, y de Orlegui, que está en crisis en México. Ha echado a Francisco, entrenador muy cotizado en España, que queda libre, así que también están en crisis allí. 3:30, en directo, en Deportes COPE Asturias, en un miércoles con muchas cosas y con un cara a cara muy interesante. Do up a 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 do up Gracias a todos por estar ahí en el directo, en el diferido, escuchando la radio Deportes Cope Asturias en este miércoles. Gracias a todos por estar ahí, a los de la cofradía del podcast, por supuesto, también, que sois legión también ahí al otro lado escuchando esto como y cuando os da la gana. Gracias por estar ahí, por escuchar la radio y Deportes Cope Asturias. Vamos con otra de las grandes secciones de este programa, que son las cosas de Fer Justo. Hola, Fer, muy buena.
¿Qué tal, Pablo Acebo?
Tú traes tu baúl y tus cosas.
Voy sacando cosas.
No, a la gente, de verdad, esto está ya afianzándose de una manera que a mí me encanta.
Es mérito de los dos.
No, sobre todo tuyo. Cosas del Oviedo, Fer.
Bueno, entrenamiento esta mañana. Ha vuelto a los entrenamientos el equipo para preparar la cita de Donosti. Lo ha hecho sin Colombato, sin Luka Ilić y sin Costas. Lo de Costas ya lo sabíamos. Lo de Colombato es por cambiarle un poco el entrenamiento, sabemos que no va a estar el fin de semana, y lo de Ilić creo que es un proceso gripal, uh-huh. Así que bueno, en cualquier caso no estaba teniendo muchos minutos con Almada.
Tampoco se nota mucho, ¿no?
Sí que han estado, tanto Dieguito como Espinosa que por cierto ayer renovaba con el Oviedo.
O sea que como premio hoy con el primer equipo,
bueno,
el chaval.
Es verdad que no estando Costas,
claro.
Es un central con envergadura. Han estado los dos chavales, además de Agudín, pero Agudín ya no lo cuento.
Es tan alto en directo como... Es 1,95 de tío.
Sí, y además hemos visto entrar en la caseta del Requesón para hablar, sí. Y... No, asusta.
1,95, sí, es un chico central, lo contábamos ayer, que le tienen mucha fe en el Oviedo para que pueda llegar al primer equipo. Es un central zurdo, 1,95, acaba de renovar hasta 2029, hoy ha entrenado con el primer equipo. Tengo muchas dudas con lo de el centro del campo. Cualquier pareja me escama. O sea, un Sibo Fonseca en Anoeta me entran sudores fríos, un Sibo Dendonker me entran sudores fríos. Fíjate, casi lo que más me gustaría
baja
ver.
Reina al doble pivote
si
con la Cazorla.
Es Reina con Cazorla o Dendonker con Fonseca por ser algo que nunca vimos.
Por cambiar.
Sí, por cambiar, por decir, bueno, a ver esto cómo funciona. Pero cualquier cosa.
No,
te lo digo de verdad, o sea, me dan sudores fríos.
El protagonista ha sido Bellí,
¿no?
Sí, por ahí. Sí, le hemos escuchado ya que el vestuario está tocado después de la dura derrota con el Athletic y ha dejado caer, no lo dice textual, pero desliza,
sí,
que en esta categoría los errores te condenan.
La verdad, ahora lo que estoy viendo, pues nos falta victoria. Aparte de eso, veo un equipo entregado, que está dando todo para sacar puntos. Pasa que es cierto que en esta liga, en cualquier momento y cualquier partido, no te perdona, ¿no? La única cosa que ahora yo puedo decir es seguir, no hay otra.
A ver, es verdad que él, experiencia tiene un rato en primera división, ha sido un gran jugador, que yo creo que está muy lejos de lo que ha sido, por desgracia, para el Oviedo, pero vamos, que lo que dice es que es lo que decimos siempre, ¿no?
O sea, que no, sí.
Que esos errores constantes del Oviedo al final te castigan. Vamos con la noticia del día del Oviedo, que está patrocinada, como siempre, la cadena COPE por la sidrería El Pigüeña, y es que Javi López va a poder jugar contra la Real, que es el lateral izquierdo titular. Es una noticia que cuenta hoy Pablo Fernández en La Voz de Asturias. Y efectivamente, le hemos podido confirmar que Javi López va a poder estar contra la Real, porque hay que recordar que está cedido por la Real. O sea, que no va a haber cláusula del miedo, lo cual me parece fantástico que un club como la Real... Joder, si juegas contra un Betis, que es rival directo, vale, pero contra un Oviedo, pues entiendo que esas cláusulas del miedo no tienen mucho sentido. Así que Javi López es una buena noticia para Almada, porque es un lateral izquierdo titular. Va a poder estar contra la Real Sociedad. Es la noticia del día en el Oviedo. Pasamos por el Pigüeña. Echamos un culín y hablamos con Javi Rozada.
¿Sabes que el Pigüeña tiene el sello de calidad de sidrerías de Asturias, calidad natural? Solo 26 sidrerías en Asturias tienen este sello y el Pigüeña es una de ellas. Alimentos del paraíso de Asturias como las carnes, los cachopos IGP, la huerta, les faves, el chosco de tineo, los quesos, los helados y, por supuesto, la sidra. Todos llevan el sello de sidrerías de Asturias, calidad natural. En Gascona 2, el Pigüeña. Calidad y tradición.
Cara a cara en Deportes Cope Asturias.
Venga, pues vamos allá. Nueva edición del Cara a Cara. Siempre me gusta mucho hablar con Javi Rozada, porque es que es un tipo que te dice cosas y es perfecto el personaje para la sección. Es una sección donde hablamos con gente un poco a pecho descubierto y echamos un rato hablando de fútbol, de deporte, de lo que toque, y Rozada es que es perfecto para eso. Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Aquí, después de comer una hora más, aquí en Chipre.
Una hora más, pues, en Chipre.
Sí, con las 4:20 aquí. Y bien.
Me hablaron muy bien de Chipre. ¿Cómo se vive en Chipre? Porque a mí me hablaron maravillas, pero claro, sobre todo a nivel de turismo y tal, otra cosa será vivir. ¿Qué tal te va allí?
Bueno, a ver, para mí fue un descubrimiento porque venía con un poco de miedo al principio. No sabes nunca lo que te puedes encontrar. Y bueno, pues aunque tenía muy buenas referencias por Jimmy, por Sergio Tejera, por los jugadores que estuvieron aquí, que están, pues
Sí.
bueno, siempre lo tienes que ver tú, ¿no? Y bueno, pues la verdad que es un país que me sorprendió mucho porque es un país emergente. Ves que me esperaba otra cosa, me esperaba una cosa distinta a lo que estoy viviendo aquí.
¿Pero qué te esperabas? ¿Qué te esperabas?
Bueno, pues me esperaba más, no sé, un país, ¿sabes lo que tengo? Menos desarrollado. O sea, las carreteras, las casas, los edificios, me lo esperaba, no sé, más básico. Mucho más básico.
Y nada que ver.
O sea, no, es que en Limasol todavía no vimos, Miguel y yo siempre nos reímos, porque es que todavía no vimos a nadie pidiendo, todavía no vimos, como quien dice, no sé, o sea, creo que la clase media aquí vive muy bien, muy bien. Clase baja, yo creo que aquí en Chipre, como es un país pequeño, hay muy poca, y
claro,
clase alta hay, y clase alta hay muchísima. Entonces, bueno, pues creo que es un país que la verdad que, ¿no?, tiene de todo y que se vive muy bien, porque para encima el tiempo acompaña. Todos los días prácticamente hace sol y
buah,
bueno,
es que
pues
eso
eso
es una maravilla,
también
claro. Eso aparte es una maravilla. Tú vives en Limasol, que es la mejor ciudad de Chipre, ¿no?, para vivir.
Sí, vivimos en Limasol, tenemos suerte, que además estamos entrenando aquí ahora y
Sí.
bueno, vivimos aquí, sí, en una urbanización a las afueras, que viven varios jugadores aquí de equipos de fútbol y demás, y bueno, pues la verdad que muy, muy, muy bien, además nos queda cerca al campo de entrenamiento y genial, tenemos de todo, es un complejo que tiene gimnasio, tienes piscina, tienes supermercado y
Joder.
tienes cafetería, es un complejo cerrado, estamos, la verdad que estamos muy bien.
Cae mucha pasta ahí, Javi. O sea, en comparativa, por ejemplo, a la Primera Federación, allí mejor de dinero. La oferta económica es buena, me imagino.
Sí, nada que ver.
Claro.
Nada que ver, nada que ver. A ver, hay equipos de primera red que están pagando bien. Lo que pasa aquí, como el salario prácticamente es todo neto,
Vale.
la diferencia es abismal por eso, porque tú en España un salario bruto suena muy bien cuando te lo dicen, pero luego
Claro, empiezas a restar y
claro,
claro.
claro. Y aquí en Chipre pues prácticamente es todo neto y bueno, pues sí, la verdad que aquí en primera división en todos los equipos, hombre, luego hay los equipos de Europa que esos ya van a otro nivel.
Ya.
Te metes 20, 30, 40 millones de euros de presupuesto.
Ya.
Pero los equipos incluso de como el mío y demás tienen 2, 3 millones de euros de presupuesto y bueno, pues pagan, la verdad que aquí en Chipre pagan bastante bien.
¿Y cómo acabas ahí, Javi? O sea, ¿eso qué va? ¿Por representantes? ¿Por alguien que te recomienda? ¿Cómo es la historia?
Sí, a ver, fue raro porque primero me llamó un equipo de Anorthosis y yo les había dicho que no, porque no quise tampoco, ni me reuní con ellos antes. Estábamos esperando algo de España interesante, pero de repente, no sé por qué, me pide el representante que haga una reunión con el ruso este, con el dueño, por favor, que me lo pide. Y nada, hacemos una reunión, la primera el representante y yo con el ruso y Alex, un chico que estuvo en el Oviedo de prácticas. Alex es un chico colombiano que estuvo en el Oviedo por la
Sí.
liga haciendo unas prácticas. Estaba también en la reunión, era el enlace un poco que tenían. Y bueno, hago la reunión con el ruso y me entero de que el ruso se empeñó en mí por Lunin y por Ibrahima Valdés, que
Anda.
le hablaron de mí, tiene muy buena relación con los dos. Con Ibrahima Valdés y así fue todo. Y le hablaron de mí, el ruso se empeñó. Y bueno, pues empezamos ahí un poco a hablar. Luego Miguel, el segundo entrenador, entró en las demás reuniones y nada.
Es increíble, al final un entrenador, y bueno, en general, tienes que acabar bien con la gente, ¿eh? Porque ¿quién te iba a decir a ti que Lunin y Ibrahima Valdés te iban a dar trabajo no sé cuántos años después?
Sí, la verdad que
es increíble.
Me sorprendió. Sí, y además que tampoco coincidí mucho con ellos, porque Lunin estuve, fíjate, Lunin llega el día de Almería y creo que lo dirigí 6-7 partidos, y Ibrahim así algo más, y aparte Ibrahim, que no juega mucho, juega Alfredo Ortuño. Pero bueno, yo intento con los jugadores siempre ir de frente, ser sincero, sacarles el máximo rendimiento, y como yo digo siempre, pues los entrenadores dependemos de ellos, ¿no? Entonces lo que intento es pues apoyarlos en todo y sacarles rendimiento. Sabes que yo los problemas los tuve con otro lado, con los jugadores muy bien.
Ya, sí, a ti lo tuyo era más arriba, donde vinieron los problemas era más arriba. Sí. Oye, mira, ya que estamos hablando del Oviedo, vamos con el Oviedo, luego ya hablamos del tema del Avilés. Vaya año, Javi.
Sí, es complicado. Es complicado porque...
Es que eran 24 años, o sea, la ilusión que se generó, el ascenso. Nadie, yo creo, nos imaginábamos, te puedes imaginar, sufrir. Pero esto...
Yo creo que lo que pasó con Velko me recuerda un poco a lo que pasó conmigo en Avilés, salvando un poco las categorías, ¿no?
Sí.
Primera red, primera división, ¿no? Pero creo que a veces, pues Velko era una persona muy directa con el club, creo que se involucraba mucho, él al final estaba solo en Oviedo, vivía en un chalet a las afueras con todo su cuerpo técnico y estaba muy involucrado pues con el club. A veces esa involucración lleva pues a intentar meterte en todas las áreas, ¿no? del club, pero por el bien del club, o sea, nada, no porque a ti te sientas mejor o porque quieras imponer tu método, no, porque quieres, oye, intentar que el club crezca y ayudar. Y creo que Jesús, pues bueno, no le debió parecer bien ciertas cosas, luego los fichajes, creo que se apuntó, creo que fue un fallo de los dos, ahí de todos, del cuerpo técnico, de la propiedad, creo que se apuntó demasiado alto. Y tú cuando subes el último, por decirlo de alguna manera, ya tienes que tener una previsión y tienes que tener pues una hoja de ruta. Y creo que no la había, fuiste a por jugadores de nivel muy alto y te quedaste un poco tirado. Creo que la plantilla tiene carencias por todos lados, pero bueno, creo que el principal problema fue que yo creo que Velko tenía que haber seguido. Y si lo echaban a Velko, pues que lo echaran los resultados, no una situación para mí como fue. O sea, creo que habías jugado con el Oviedo, Villarreal, con el Villarreal, con el Barça, con el Madrid, o sea, que ya tenías un horizonte distinto. Es verdad que pierdes con el Levante en casa, que es una derrota inesperada, pero bueno, yo pienso que tenías otro en casa con el Español. Yo creo que fue precipitado y a partir de ahí, pues, Patima, traes a un entrenador que la afición no quería en ese momento.
¿Tú cuando anunciaron a Carrión, te imaginabas ya que la cosa iba a salir torcida o tenías alguna esperanza?
No me lo imaginaba porque, a ver, es fútbol y Carrión, mundo futbolístico en Oviedo, pues en segunda división había conseguido en un momento difícil de la temporada pues tirar el equipo para arriba y además conectó bien con la afición. Yo no me lo espero, o sea, ni te lo esperas ni te lo dejas de esperar. Lo que sí que creía era que no era acertado porque, bueno, en un momento que decides tomar una decisión con Paunovic así, yo creo que necesitas un entrenador de más consenso, ¿no? Para ir todos de la mano. Y bueno, pues luego ya sabes, el fútbol, el primer partido para mí es clave, esa derrota con el Español entras mal.
Sí.
Y bueno, creo que luego Carrión, que a mí me parece buen entrenador, pero creo que no acertó en posiciones de jugadores, creo que el equipo no evolucionó, ¿no? Lo que debería evolucionar en esa etapa. Y luego al final, pues ahora llega Almada, que empiezas a jugar finales.
Todos los días. Todos los días. Y además finales para seguir jugando finales, Javi. O sea que...
Claro. Y el problema de hoy ahora es que tú juegas una final y sales al campo sabiendo que no te va a venir el empate. Es complicado. Entre las carencias que tiene la plantilla y demás. Y luego yo creo que la clave fue que cuando el equipo estuvo bien en muchos partidos, no sacaste puntos. Y eso, un equipo de abajo, es muy complicado. Tú cuando estás bien... hay que sacar puntos. Y el Oviedo cuando estuvo bien, partidos que estuvo bien, no sacó puntos y eso pues a lo largo de una temporada en primera división pues te lleva al abismo.
¿Tú crees que si Paunovic no llega a ser destituido, el Oviedo estaría mejor?
Sí.
¿Crees que creo sí? Que...
¿eh? Sí lo creo porque creo que él me pasa un entrenador que tiene muy clara su idea. Creo que es una persona muy trabajadora y yo creo que con la inercia del ascenso, los jugadores al final estaban con él, venían a subir, la afición estaba con él y sí, yo creo que iba a sacar más rendimiento. No sé hasta qué punto, pero sí.
Es que te iba a preguntar si la temporada del Oviedo pensabas que era más cosa de entrenador o de plantilla, pero por lo que me dices es de entrenador, que en realidad es de club, porque el que decide, el que toma la decisión es el club. Pero quiero decir que le das más responsabilidad al tema de los entrenadores que a la plantilla, porque dices que con Velko esta plantilla podría estar mejor.
Bueno, mejor, sí, pero bueno, también tiene carencias la plantilla. O sea, yo creo que el Oviedo tiene una plantilla incompleta. O sea, creo que tiene buenas cosas en la plantilla, pero creo que tiene otras que para primera división se ven las carencias. Creo que le falta un jugador en banda para mí determinante y le falta un mediocentro que en primera división marque más los tiempos del partido. Lo llevo diciendo tiempo y y creo que esas dos posiciones, más que centrarse en el delantero, en yo creo que esas dos posiciones a mí me parecen claves.
Ahí estaba Ricky, ahí estaba Ricky, no hubo manera.
¿A quién?
Que ahí estaba Ricky, dices lo de la posición del centrocampista para marcar los tiempos del partido, ¿no? Que digo, que estaba Ricky,
sí,
por ahí.
Sí, sí, sí. Ricky al final creció mucho y podía, por supuesto, que podía estar ahí con minutos, claro que sí. O sea, no creo yo que Alberto Reina pueda dar más rendimiento que Ricky, sin duda.
Tú siempre has sido muy crítico también con el trato al Oviedo. A través de los arbitrajes y tal. En segunda recuerdo una charla contigo que decías, joder, es que al Oviedo no nos han respetado nunca, decías y tal, ya desde mi época. Otra vez ha habido muchas quejas sobre eso en primera. ¿Crees que no le han respetado al Oviedo en primera, Javi, este año?
No, no. Yo creo que el Oviedo es un club que ni con el cambio de propiedad le han tenido respeto nunca. No sé qué pasa. Además es una cosa que no entiendo, porque es un club que la gente lo quiere mucho en España, tiene muy buena imagen, porque es un club con una imagen buenísima a nivel nacional, pero no sé qué pasa en la liga, en la federación y demás, que hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, el comportamiento del otro día, ya no digo de suspender el partido, que al gobierno no le pregunten, oye, no te dieron ni una opción, de hoy al día siguiente vamos a intentar jugar en un campo.
Sí.
Yo lo mismo que pusieron el partido del Atlético de Madrid y el
alternativas, Real, claro.
Claro. Nada, no dieron ni una alternativa. Luego, para encima, te ponen el partido ahora entre medias del Atlético de Madrid. No sé, cosas que dices tú. Y luego lo voy a tener arbitrajes este año calamitosos.
Claro, por eso te digo que es que han sido como muchas también, ¿no? Que
sí, dices, joder. Muchas. Pero bueno, es una cosa que la verdad no entiendo, porque hoy un año o dos puede ser casualidad, que al final ya sabes cómo es esto. Normalmente se equilibra, pero bueno, puede haber años. Pero cuando pasa tantas veces, no sé, algo hay ahí que se nos escapa todo.
Pero es lo que dices, que ¿por qué? Si es que el Oviedo tampoco... Yo creo que a la Liga le tiene que interesar que un club como el Oviedo esté en Primera División. O sea, con la afición que tiene, con la gente que tiene detrás, es una buena marca.
Sí, pero no sé si ahí hay algo de... no sé, de la etapa de la anterior propiedad, que algo les pareció mal, no sé, cosas que a veces oye uno, pues se puede imaginar, ¿no? Que dices, oye, ¿esto por qué puede ser? Porque...
Vamos al Avilés. Ha recibido el finiquito, ¿no? De toda tu etapa en el Avilés, ¿ya?
Ya está, sí.
O sea, que está todo eso solucionado, todo que lleváis todo el año con ese tema.
Sí, no, acabó y ya está, perfecto. Su camino y ya está.
¿Te arrepientes de algo, Javi? De todo lo que pasó en verano, de aquella relación con Diego ya más sostenida en el tiempo. ¿Te arrepientes de algo o piensas que lo que pasó tenía que pasar y ya está?
Bueno, a ver, me arrepiento de alguna cosa, sí, por supuesto.
¿Por ejemplo?
Me arrepiento de alguna cosa. Pues siempre lo dije, me arrepiento de lo de la Copa Federación, que creo que ahí miramos mucho más por los intereses personales que por los del club.
Cuando dijiste, Javier, eso sí. que no la querías, vamos, que la tirabas, más o menos.
Sí, de eso me arrepiento en el fondo y en las formas. Creo que, bueno, pues ni el fondo fue bueno, porque al final creo que el club tenía tres partidos, aunque el club sabe que había muchos lesionados y que era difícil porque tenías que pasar tres partidos, porque nosotros ganamos la Copa Federación a nivel local, o sea, ganamos al Marina y al Caudal, o sea, hicimos nuestro tal, luego es verdad, que era la final que hemos, pero bueno, que sí que me arrepiento de eso. Y nada más, creo que al final lo demás, creo que intenté siempre dar el máximo por el club, todos los días, porque el club creciera en lo deportivo, que estaba en un momento complicado y creo que ayudé muchísimo. Y bueno, me considero un trabajador honesto, creo que mejoré toda la estructura del club a nivel de vamos, ya no digo de solo de jugadores y de resultados, sino de día a día, del gimnasio, y creo que dejamos ahí pues un legado que bueno, pues el Avilés se tiene que supongo que aprovechar de él, porque bueno, creo que el trabajo no en lo deportivo fue muy bueno.
Es que tiene que ser duro, Javi, para ti que subiste al Avilés a Primera Federación, que es algo histórico, ver que no puedes aprovechar eso, o sea, ver partidos del Avilés, yo no sé si los ves, pero que tiene que ser duro también para ti decir, joder, macho, con lo que hicimos y conseguimos, que cogimos esto para no bajar, lo subimos y no lo pudimos disfrutar.
Sí, no, nosotros tenemos claro, todo el vestuario del Avilés y todo el cuerpo técnico y toda la gente que había ahí sabía que este año íbamos a luchar por el playoff y que podíamos subir al fútbol profesional y que era el año. sea, lo teníamos claro. Hicimos una pretemporada espectacular, jugamos contra el Racing y contra el Sporting de tú a tú y contra la Cultural, dominándolos en pretemporada. Estaba encantado con la plantilla, teníamos un equipo, se había mejorado todo lo que necesitábamos del año anterior, necesitábamos en todos los puestos, todo lo que quería, se mejoró y yo estaba convencido que era el año de intentar. Yo siempre dije que quería llevar a la Vilesa al fútbol profesional. Bueno, por circunstancias no ha podido ser, y bueno, pues es verdad que me dolió por no solo por mí, sino por toda la gente que llevas detrás, ¿no? Por gente como Miguel, que dejó el colegio por apostar por el Avilés y que tenía una ilusión también grande, por Hugo, por Alex, por los jugadores que confiaban a muerte en lo que hacíamos. Y bueno, pero bueno, que es fútbol y hay cosas que no dependen de uno y pues seguramente para Diego, si le preguntas, cometería más errores del que te dije, pero bueno, que ya está. Cada uno su camino y a seguir.
¿Cómo quedó vuestra relación? ¿Rota completamente o no tanto?
No, bueno, no hablé más con él. El día desde que pasó lo de la feria de muestras, tuvimos una reunión. Creo que lo de la feria de muestras fue de viernes, porque fue surrealista. Luego jugamos de sábado, creo que fue, jugamos en Grau, un amistoso, domingo descansamos, lunes hubo una reunión para hablar las cosas. Yo también te digo que estaba muy cerrado. Reconozco que quizás se hubiera abierto un poco más la mente y hubiera intentado, pero yo estaba también muy cerrado, entonces bueno, estábamos muy cerrados los dos y en ese momento pues pasó lo que tenía que pasar.
Oye, después de lo del Avilés, ¿tuviste alguna oferta de España?
No, bueno, de primera ref alguna, de primera ref alguna de equipos de abajo.
Vale.
Pero no tuve, tampoco tuve...
¿Y lo rechazaste porque no querías entrenar en España o porque querías probarlo de fuera o por qué?
No, porque yo tenía muy claro que cuando salgo de la Avilés yo quería entrenar a un equipo que pudiera ascender a segunda división.
Vale.
Yo en España quería intentar lo que quería en la Avilés, que era intentar jugar el playoff y en el playoff subir. Lo tengo clarísimo y bueno, pues yo lo que miré es, miraba eso, mirábamos todo el rato las plantillas y si el equipo considerábamos que con nuestro trabajo pues podíamos en el playoff subir. No se dio porque bueno, hicimos creo que eran 6 equipos, 6-7, no se dio ninguno de esos 6-7 y en ese momento que estábamos esperando que sí que había alguna opción, de hecho cuando tuvimos un filial del sur que va bastante mal ahora, tuvimos el tema de guionistas, de David, pero cuando se daba uno de esos 6 equipos, pues la verdad que surgió a la vez de lo de Chipre y bueno, era una opción esta en ese momento y...
Estás bien allí. Estás bien allí en Chipre. Así que a disfrutar, Javi. Y muchísima suerte en Chipre, que te vaya muy bien. Es una experiencia diferente. Es un país que por lo que nos cuentas y por lo que más o menos los informes que yo tenía es espectacular. Así que disfruta lo que es algo diferente. Es la primera vez que sales y es una cosa que te va a enriquecer seguro. Javi Rozada, un abrazo enorme. Cuídate mucho.
Un abrazo para todos.
Chao, Javi. Chao, chao. Seguimos, no te muevas.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Verano descalzos por la arena. Verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela. En todos ellos te veo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
¿Dónde se viven los partidos como se merecen?
En la Cañada Real, en los bajos del Molinón.
Pantallas gigantes interiores y en terraza, para no perderte ni una jugada, con el mejor ambiente deportivo de Gijón.
Cocina abierta todo el día, coctelería, cafetería, cerveza de bodega bien fría y aparcamiento gratis en la puerta.
Goles, emoción, amigos y buen rollo. La Cañada Real, donde el deporte se disfruta a lo grande.
En los bajos del Molinón, la Cañada Real juega en casa. No, I'll be there. You will never be
alone. All I need. 15 horas 55 minutos después de esta charla con Javi Rozada, que yo es que insisto, siempre te deja cosas, o sea, él te dice las cosas como las siente. Te gustará más o menos, pero él te dice las cosas y te habla sobre Paunovic y sobre el Avilés y te habla a pecho descubierto y es una maravilla. Vamos con el Sporting, cosas del Sporting, Fer.
Ha vuelto a los entrenamientos en Mareo, apunta a volver Curbelo para el partido del domingo ante el Valladolid, que es un partido de esos trampa, porque el Valladolid es verdad que está en descenso, pero echando atrás a los últimos resultados, no le gana el Sporting al Valladolid en casa desde 2009.
Desde 2009.
Estaba por ahí David Barral.
Hombre, es verdad que igual ha habido años del Pucela en primera.
No, pero han sido unos cuantos.
Pero
partidos,
unos cuantos,
¿eh? No,
sí,
no
sí.
Los tengo aquí, pero
2009,
6-7 fácil.
Es una
burla. Ha llovido.
Lo malo es que el Pucela llega muy mal y el Sporting es un equipo
es experto,
aspirina,
¿no?
Fantástico, pero vamos, ahora
si
mismo...
quiere estar arriba ya sabe lo que tiene que hacer.
Sí, no, está claro. Nuevo entrenador, que lo venimos contando toda la semana, Fer, que se presentó ya, Escriba, en Valladolid.
Sí, y fíjate lo optimista que ha sido, porque nada más llegar ha echado un vistazo a la plantilla que tiene y ha dicho esto.
Creo que debemos ser un equipo muy compacto, muy junto, que seamos muy difíciles de batir y, por supuesto, evidentemente, con el talento que tenemos, que hay talento, vamos a ir a ganar todos los partidos. Yo se lo he dicho a los jugadores, quedan 16 partidos. Nadie puede decir que este partido lo vamos a perder, porque uno ve el potencial del equipo y le ve ganando los 16 partidos.
El Valladolid lo destrozó Ronaldo Nazario, lo destrozó en primera división, ha dejado pufo, ha dejado ciento y pico trabajadores, me parece que me comentaba Mon, que no se sabe exactamente ahora para lo que están. Es decir, el club lo ha destrozado. Y luego Víctor Horta le ha dado la puntilla al director deportivo, que ha hecho la peor plantilla que yo le recuerdo al Valladolid en los últimos 10-15 años. Cada vez que bajaba a segunda era de los equipos top siempre. Y la plantilla de este año no hay por dónde cogerla.
Que a Víctor Horta, por si alguien no lo ubica, es el director deportivo que salió por la puerta de atrás en el Sevilla.
De Sevilla. Claro. Está el típico vídeo con Mendilibar de este documental de la Liga, que hablan otro idioma completamente. Y Víctor Horta es un desastre. O sea, fue un desastre en el Sevilla, está siendo un desastre en el Valladolid. Y luego tú ves la plantilla y lo que te digo es que no hay jugadores de otros años que dices son diferenciales y tal. Es que la Tasa, que estaba llamado a marcar diferencias, lleva 3 goles.
Nada, terrible.
Peter Federico,
y de penalti, uno de penalti.
Te juega un día bien, 5 mal. Biuk y Amazendiaye, que lo hicieron muy bien en el último ascenso, pero que están desconocidos. Ahora, es el Pucela, o sea, no nos vamos a engañar.
No,
o sea,
por eso.
Es el Pucela y es un partido complicado, pero yo creo que el Sporting tiene una muy buena oportunidad, 2 partidos en casa, para joder, para engancharse al playoff. Y luego, hay crisis en México, Orlegui está bien en España, porque sí. Bueno, el Sporting, a ver, bien, para lo que es Orlegui aquí, en los últimos años, este año, ni tan mal. Pero en México siguen las cosas fero horrible, porque Santos Laguna, 1-18, se han cargado al míster.
Se han cargado Francisco, y han tenido que comparecer para dar explicaciones, tanto el padre como el hijo, Alejandro y Aleco, les escuchamos.
Son iguales.
El máximo responsable de lo que vive esta institución soy yo. No es la primera vez que sufrimos una pérdida de identidad. Esto no es un problema de inversión. Invertimos 18 millones de dólares en fichajes. Hoy se termina la medianía.
Me responsabilizo por los últimos 15 meses, los 2 torneos y medio que llevamos, que no han sido nada fácil. Y cuando asumí la posición, no conocía lo que me iba a enfrentar. Haré los cambios necesarios para poder salir de esta situación.
Son iguales. De verdad.
Tú los conoces mejor que yo.
No, pero la voz.
La forma de hablar.
La forma de hablar.
El aspecto
es
físico.
Es que son idénticos. O sea, el hijo hasta físicamente se parece un mogollón, sí. Pero mira, 18 kilos, ¿eh? Metieron en Santos Laguna.
No, es dinero.
18
es
kilos.
Dinero.
Joder, si los meten en el Sporting, vamos, suben en abril.
Pues igual pueden haberlo hecho.
¿No?
Con
la mitad nos vale aquí.
No sé si Tebas hubiese dejado.
Ya,
te
esa
digo,
es otra.
También te digo que
Alejandro, tú de verdad, trae la panoja. Que la primera división es la leche, de verdad. Bien hecha es...
es la leche. Vamos despidiendo y lo hacemos con Diseña Soluciones en Vidrio, porque seguro que tienes un amigo, un familiar que tiene un Porsche desaprovechado que ahora en invierno no usa, pues recomiéndale Diseña Soluciones en Vidrio, porque tienen unas cortinas de cristal panorámicas que lo dejan perfecto para el invierno, para la lluvia, para el frío, para todo. Diseña Soluciones en Vidrio. Fer, despedimos con una de baloncesto.
Con dos nombres propios, Daniel Selist y Mark Towns, que son dos jugadores del OCB, han sido convocados con Ucrania, que va a jugar con España este Selist, y Towns con República Dominicana.
Gracias, Fer. Te dejo con la tarde. Hasta mañana.